Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión, por supuesto. Agradezco que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto poder saludarte.
Oye, pues ¿cómo vamos con Lorena?
Pues seguimos con las lluvias, doctor, y Lorena perdió fuerza en las últimas horas y se degradó a tormenta tropical. Según esto lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional, y a pesar de su debilitamiento, el fenómeno aún representa un riesgo para comunidades de Baja California Sur, donde se esperan lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y posible aumento en el oleaje. Además, comentarle que autoridades capitalinas activaron nuevamente la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta noche en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco.
Pues ahí lo tiene. Militares rescataron a dos elementos de la Secretaría de Seguridad que tenían cautivos en Michoacán durante 12 horas. Un momento más revisaremos ese tema. Le comento que, bueno, pues hay en el ámbito político muchas, muchas noticias. Hoy tuvimos pues un desglose de lo que fue la visita de Marco Rubio el día de hoy. En un momento más vamos a hablar con el doctor Rafael Fernández de Castro para que nos haga un análisis de cómo ven las cosas. Rubio se fue después de Ecuador y ahí hizo varios anuncios, declaró dos organizaciones, una llaman Los Lobos y otro Los Choneros, como organizaciones terroristas. Anunció apoyo, no mucho dinero, estamos hablando de unos 20 millones de dólares, tampoco se prodigaron de apoyo para comprar drones y pues en este caso también la posibilidad del estacionamiento de tropas en Ecuador para una serie de operativos y también para adiestrar, mejorar las capacidades de los ecuatorianos. Ecuador, por su parte, aceptó ser tercer país seguro con derecho a veto. Bueno, en un momento más revisamos esto. La presidenta dijo que a lo mejor se expresó mal y que en su momento pues ella había quizá dejado entender que íbamos a tener un acuerdo más amplio, pero que lo que se aprobó ayer es lo que tenían establecido, que no hay nada más. Por supuesto, bueno, pues platicaremos nuevamente de este asunto y del tema que queda colgado, que son todas las barreras no arancelarias de las cuales ya hemos platicado. Platicamos con el propio Marcelo Ebrard en su momento. Ayer le decía, seguramente pues queda como agenda. Finalmente fue uno de los entregables de la conversación, la última que tuvieron telefónicamente los dos presidentes, Trump y Sheinbaum. Y por tanto, bueno, pues habrá que ver en los próximos días. Ahora me dice Cintia, ¿cuántos días van de la prórroga? No, creo que vamos por el 30 y tantos. Y bueno, pues de aquí a octubre todavía hay tiempo para que atiendan todo eso. Bueno, pues el tema todavía da mucho de qué hablar. La presidenta hoy recibió a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa y en el ámbito corporativo, quiero decirle que, pues por un lado, Banorte anuncia que ya tiene un contrato efectivamente establecido para vender la totalidad de acciones representativas del capital social de Bimeo. Se lo vende a ClearScope, así es que hace este anuncio. Y por otro lado, el BBVA en España da a conocer que contempla solo comprar un tercio del Sabadell. Ya ve que por todas las vías querían efectivamente comprarlo. Bueno, pues ahí queda el asunto. El fiscal Gertz Manero nombró a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo para ocupar la posición que ahora tiene Sara Irene Herrerías, quien como usted sabe ahora es ministra de la Suprema Corte. Ricardo Monreal le pide a su hermano que se serene. Platicaremos también de ese tema. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjese que el PAN en el Congreso de la Capital presentó una iniciativa. Ojalá le hagan caso y no digan que son unos vendepatrias que quieren efectivamente bloquear las cosas, ya que en los últimos tiempos ha sido la dinámica. Una iniciativa de ley para establecer horarios diferenciados para la circulación del transporte de carga a fin de reducir el tráfico y mejorar un poquito la viabilidad de esta ciudad, que de la movilidad de esta ciudad, que ciertamente está en los peores momentos. Bueno, pues así están las cosas. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, tenemos tensión en el Caribe porque el Departamento de Defensa de Estados Unidos denunció que dos aeronaves militares venezolanas sobrevolaron este jueves un buque de la Armada estadounidense que navegaba en aguas internacionales en el Mar Caribe. Y es que Washington calificó el acto como altamente provocador y lo interpreta como un intento del gobierno de Nicolás Maduro de interferir en operaciones antinarcóticos y antiterroristas desplegadas por el Pentágono en la región. Y este incidente pues eleva la tensión entre ambos países justo en medio de nuevas sanciones y declaraciones cruzadas, y por ahora el Departamento de Estado exigió una explicación formal y advirtió que cualquier amenaza a su personal militar será respondida con firmeza.
Sube la tensión. Hoy en Quito decía el titular del Departamento de Estado que ellos pues van a atacar a todos estos objetivos que consideran terroristas, que no me importa lo que diga Naciones Unidas, dijo Marco Rubio, ni nadie más. Un gran jurado de Nueva York determinó que ellos eran en este caso terroristas y se les va a atacar. Ahora hay este elemento que mete ya no solo un componente de una embarcación como la que derribaron o la que hundieron hace unos días, sino directamente la intervención posible del gobierno. En fin, el asunto es complicado y como le decía, hoy en Ecuador pues se llevó a cabo esta visita, esta segunda etapa de la gira latinoamericana de Rubio, en la cual, como le decía, hay apoyo, se van a estacionar tropas en Ecuador, o sea, va más profundo el asunto, aunque es poco dinero, son 19 millones de dólares lo que les están dando, no es una cosa significativa, ¿no? Decía Ted Cruz que México debería aceptar el Plan Colombia. En su momento el Plan Colombia fueron 10 mil millones y la iniciativa Mérida anduvo por los 2 mil millones, poquito más de 2 mil millones, quizá pudo haber rozado hasta los 3 mil millones, pero esto se acuerda muy bien Rafael Fernández de Castro porque le tocó vivirlo en primerísima línea desde el mundo académico y también desde la decisión política, de los pocos que han vivido de los dos lados. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches, Leonardo. Yo te diría observando a Marco Rubio, me gustó su afabilidad, sus tablas diplomáticas. Realmente la actitud era de un diplomático, del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, y no cabe duda que es una de las pocas personas, Leonardo, tú lo sabes, que le habla al oído a Donald Trump en temas de seguridad nacional y de política exterior. Él, J.D. Vance y probablemente la señora Willis, que es la jefa de la oficina de la Casa Blanca, pero a poca gente escucha a Trump. Y bueno, estuvo muy amable ayer con Sheinbaum. Hoy también hizo declaraciones. No se ha reunido con el presidente de Ecuador, lo hará mañana, pero lo vemos tratando de buscar cooperación. Pero eso, digamos, las contradicciones del trumpismo, mandan un misil, una embarcación. Hoy viene este anuncio del Pentágono de estos aviones cruzando unas líneas que no habían cruzado. Contradicciones, diría yo, de este Trump que está gobernando sin ataduras y que estos diálogos son muy importantes y el tratar de tener algunos acuerdos o grupos de trabajo, porque yo lo vería, Leonardo, como agujetas de América Latina para evitar el unilateralismo de Donald Trump y sobre todo pues el temperamento de Donald Trump, porque por ahí decía algún analista, ¿qué nación está a salvo del temperamento inestable de Donald Trump?
Pues qué nación, efectivamente. Oye, pues sí, mucha tensión en la zona del Caribe, que es una zona pues en la que México tiene interés y responsabilidad. Preguntarte con lo que se acordó ayer aquí en Ciudad de México, ¿prueba superada el tema de seguridad? ¿Podemos decir que ya vamos pues a concentrarnos en temas? Está el asunto de las barreras no arancelarias y está también pendiente el asunto de la renegociación del T-MEC, Rafael.
¿Qué más quisiera yo, Leonardo, que esto se hubiera quitado sobre la mesa? Hay tres temas centrales en la relación con Trump, con Estados Unidos en este momento. Los aranceles, toda la parte comercial, el tema de la migración en la frontera y el tema del fentanilo, las drogas y la seguridad. Afortunadamente, un tema muy importante y es en el que pega más fuerte Trump, el tema de la migración está fuera de la mesa, porque el gobierno de Sheinbaum se adelantó y estamos filtrando a todos los migrantes en tránsito y no están llegando migrantes a la frontera como un punto. No hay migrantes aquí en Tijuana. Esa es una realidad. El tema del fentanilo, el tema de las drogas, sigue muy caliente, Leonardo, porque este ha causado estragos en la población de Estados Unidos y también hay que decirlo, causó estragos en Estados Unidos y mucho enojo, mucho encono, porque AMLO durante sus primeros 5 años de gobierno insistió en México no se produce fentanilo. Sí. Cuando en Estados Unidos se morían decenas de miles de personas todos los años, 100,000 casi por año, y en México insistíamos que no se producía. Y lo que está haciendo Trump es, pues él te amaga con los aranceles, él te amaga con lo que puede. Por eso la idea del gobierno mexicano de firmar un acuerdo en materia de seguridad, pero el acuerdo que nos dijeron ayer no se firmó, hubo un buen diálogo, nos dio una serie de principios que no están mal, y ojalá, y tú sabes mucho de esto, se cree un grupo de alto nivel que ya lo ha habido desde hace 20 años, sí. a veces baja, pero es importante tener estos grupos porque son grupos que permiten, yo diría, dialogar, que permiten sacar el vapor que produce una relación con tantas fricciones como la que hay entre México y los Estados Unidos.
Sí, sí. Bueno, la presidenta dijo, no, en realidad era lo que íbamos a firmar, quizá dijo, yo me expresé mal, pero todos entendimos que vendría un acuerdo, incluso en algún momento que tendría algún capítulo suplementario a la seguridad, pero dijo, no, siempre habíamos pensado en esto, dijo la presidenta. Hay 4 principios que creo que son muy razonables para entenderse y cooperar. La idea del grupo de contacto de alto nivel a mí me remitió a finales del siglo anterior y pues recuerdo que aquel grupo tenía muchas ventajas. Recuerdo también que colapsó con lo de Gutiérrez Rebollo, se perdió la confianza, pero había intercambio en el alto nivel, es decir, las federaciones se hablaban, Washington y México, pero al mismo tiempo había muchos grupos operativos en los distintos puntos de la frontera para ir quitando tensión a la agenda, Rafael. ¿Te imaginas que algo así vamos a tener?
Esperaría que sí, México tendría que insistir en eso, porque eso es lo conveniente, un diálogo. Hemos tenido, yo te diría, 2 picos en los diálogos bilaterales en materia de drogas y de narcotráfico. Justamente fue el de los 90s con el grupo de contacto de alto nivel y después la iniciativa Mérida de Felipe Calderón, en donde efectivamente muchos recursos de Estados Unidos, no muchos, eran como 400 millones de dólares al año. Oh, Leonardo, nos costaban sangre, sudor y lágrimas porque llegaban muy lentos. Y al llegar, entonces sí, éramos escrutinados por el Congreso de los Estados Unidos, porque esos son dólares del contribuyente.
Del contribuyente, claro.
No fueron dólares sencillos. Esperemos que se logre más diálogo. Lo que hemos tenido en la relación bilateral, Leonardo, tú lo conoces muy bien como un gran estudioso de la política exterior de México, es una desinstitucionalización en la relación con Estados Unidos. No hay grupos de trabajo, de migración, no hay grupos de diálogo en materia de seguridad. Ojalá y volvamos a esto, porque eso, insisto, permite despresurizar la relación bilateral.
Ya. Oye, pues viene toda esta agenda de las barreras no arancelarias que incluyen pues ciertas cuestiones que México, sobre las que ha legislado, no sé si hasta el tema este del glifosato puede ser un problema. ¿Cómo te imaginas los próximos meses? Dice Marcelo Ebrard, dice, yo ya soy el socio habitual tanto del US Trade Representative como del secretario de Comercio. Ya me la vivo ahí negociando con ellos.
Mira, no hay acuerdos estables con Trump 2.0. Los acuerdos que lograron Japón, los grandes socios Japón, la Unión Europea, Corea del Sur, son inestables. Hay muchas promesas, no están muy claros, son redactados, cocinados al vapor. Entonces, qué bueno que esté ahí Marcelo. Así va a ser la negociación con Trump todo el tiempo y además mezclando los temas. Te pego con aranceles. Entonces, acostumbrémonos a esto. Con Trump vivimos un periodo de incertidumbre, vivimos un periodo de yo te diría, hay que ir día con día casi como de alcohólicos anónimos, hay que llamarlo así. Y entonces por eso es tan importante esta insistencia en el diálogo. Qué bueno que vino Marco Rubio, el secretario de Estado. Se tardó 7 meses en llegar. Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, Hillary Clinton, cuando la nombró Barack Obama, vino a los 2 meses a ver a Felipe Calderón y con ella desatoramos muchas cosas. Y bueno, este Marco Rubio yo lo vi solvente, es de los que visten pantalón largo en el gabinete de Trump. Así te lo pongo.
Ciertamente. Oye, y por el lado de México, nada más te robo un minutito más, la señal, no dijimos nada con el tema de Venezuela, hay que asumir que no vamos a decir nada, si efectivamente hay un derrocamiento eventual de Maduro.
Es una buena pregunta y es una buena apreciación, Leonardo. Mira, en ese tema estamos en falta con Marco Rubio. Marco Rubio estaba muy enchilado, muy enojado con Andrés Manuel López Obrador y debe estarlo con Claudio Sheinbaum por esa cercanía que hay con Cuba, con esa cercanía que hay con Venezuela y con Nicaragua. Hay que recordar, hay que entender muy claro que Marco Rubio es un come comunistas, es un come socialista.
Y es cubano, claro.
Es cubano, efectivamente. Entonces, no vamos a poder decir mucho, ahí hay grandes diferencias y además es también muy difícil para México justificar, pues, ¿cómo justificas una relación cercana con Maduro, que literalmente empobrecido de la manera que lo ha hecho con su pueblo? ¿Cómo justificas una relación con Nicaragua, inclusive con el régimen cubano? Entonces, no es tan fácil las cosas. Qué bueno que ayer hubo diplomacia, qué bueno que ayer hubo, digamos, un Marco Rubio con una actitud de diplomático, porque me gustó el tono. Y la verdad, Leonardo, me llamó mucho la atención un dato que se dijo ayer. Yo no estaba tan al tanto de eso, que han sido 14 llamadas.
14,
las
sí.
Es un número altísimo, ¿eh?
Sí, entre los dos.
En los mejores momentos de la relación bilateral no hemos tenido tantas llamadas. Y te digo una cosa, qué bueno que sean a la distancia. Sí. Con Trump, más vale contigo a la distancia.
Ya lo hemos visto. Te mando un abrazo. Yo tengo ganas de dártelo personalmente, Rafael. Cuídate.
Gracias, abrazote.
Dios, Rafael Fernández de Castro. Para fortuna nuestra, hoy platicando con usted. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Israel Aldave, te saludo.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. Este día la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló algunos de los aspectos de este encuentro que sostuvo ayer con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ahí justamente en Palacio Nacional. De entrada, Leonardo, la titular del Ejecutivo, dejó pues muy en claro que en este acuerdo, en este programa de seguridad de México-Estados Unidos, se dejó muy en claro ante el funcionario de la administración Donald Trump el respeto a la soberanía y a la integridad territorial. Esto, por supuesto, Leonardo, ante las voces que se habían pronunciado en los últimos días porque pues aceptara esta ayuda que se ha propuesto por parte de Donald Trump para que efectivos del ejército norteamericano ayuden a nuestro país a combatir el crimen organizado, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que este tema era fundamental dejarlo en claro ante el secretario de Estado.
Que para nosotros era muy importante, por todas estas declaraciones que se llegaron a hacer de algunas personas vinculadas o no con el gobierno de Estados Unidos, de que era necesaria una intervención de fuerzas de Estados Unidos en nuestro país. Entonces, quedó muy claro en el programa que dice, los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman su cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, es decir, que es de un lado y del otro. Respeto a la soberanía e integridad territorial, para nosotros pues es fundamental que quedara claro.
Reconoció también, Leonardo, que en el encuentro planteó que al gobierno de México le interesa que sean extraditados de los Estados Unidos a nuestro país objetivos criminales para que sean juzgados en los tribunales mexicanos. Los nombres se los reservó. También reconoció que el funcionario norteamericano mostró su preocupación por la inseguridad que se vive en el estado de Sinaloa. En este punto dijo la presidenta que se le explicó que esto tiene que ver en gran medida al traslado poco claro a la Unión Americana del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. El funcionario, dijo la presidenta, solamente escuchó y no hizo ningún pronunciamiento al respecto.
Sí, hablamos de ese tema, de por qué lo planteó el secretario de Seguridad, por qué había aumentado la inseguridad en Sinaloa en particular, por qué aumentaron los delitos. Escuchó, ya no se comentó sobre el tema, pero sí escuchó sobre el tema. También hablamos de algunos objetivos que nosotros queremos, que se extraditen de allá para acá, que ya en todo caso pues lo puede informar después el Gabinete de Seguridad. Y eso es lo que hablamos cuando se dice reciprocidad. Nosotros nos interesa casos muy relevantes para México, en donde se pide deportación o extradición.
Te puedo hacer una pregunta. La presidenta dijo que en algún momento ella probablemente se había equivocado al frasear el que íbamos a tener un acuerdo, un entendimiento, pero que finalmente en todo momento lo que se pensó fue lo que se firmó. ¿Oí bien eso?
Sí, Leonardo, como tú bien lo señalas, reconoció que sí, que se equivocó al mencionar que iba a ser un acuerdo en materia de seguridad. Había también aclarado en días pasados que la propia Cancillería le dejó muy en claro que no se trataba de un acuerdo, sino de un programa, como ahora se le llama. Esto cuando se le cuestionó si se iba a firmar el tal acuerdo, y él dijo que no, que pues había se había equivocado al llamar que sería un acuerdo y terminó siendo un programa.
Ni tampoco entendimiento.
Exactamente, tampoco entendimiento.
Programa.
Es un programa.
Vale, sigue, por favor.
Sí, se comentaba que también reconoció la presidenta Sheinbaum Pardo esto que llamó un buen entendimiento con el gobierno norteamericano y detalló en qué consiste este programa de seguridad México-Estados Unidos.
¿Qué otros temas? Capacitación. Estados Unidos puede capacitar a alguna de las Fuerzas Armadas en algún tema y ellos también van a venirse a capacitar, por ejemplo, en el plan de N3, que lo tiene muy desarrollado la Sedena, o la Defensa, o el Plan Marina, que tiene desarrollado la Marina, y que ellos no tienen estas capacitaciones. Temas de operaciones espejo en la frontera, por ejemplo, información que se sepa de tráfico de armas que va a venir de Estados Unidos a México, que ellos tienen información, no pudieron detenerlo, nos dan la información para que haya la operación en el instante, en tiempo real. Se pasa información de manera directa, no un grupo de trabajo con alguna investigación, sino el Comando Norte le puede dar información a Defensa para decir, sabemos de un cargamento de armas que no pudo ser detenido aquí, va para allá.
Pues ahí es, Leonardo, uh-huh, parte de lo que consiste este programa de seguridad.
Te agradezco mucho, Israel.
A tus órdenes, buenas noches.
Por cierto, hay militares norteamericanos que ya se capacitan en México, algunos estuvo en el Colegio de Defensa, y ojalá tengamos una normalización de ese intercambio académico, y bueno, pues es muy formativo. Me enlazo ahora con Gabriela Siller, ella, usted sabe, es la directora de análisis económico de Banco Base, y una de las, efectivamente, pues redes sociales más consultadas cuando hay notas económicas importantes, como la de, hoy tenemos indicadores cíclicos, se nos cayó en el mes de junio, traemos una inversión en calidad verdaderamente marca diablo, una caída de 6.8% en la interanual y un consumo que apenas saca la nariz. Gaby, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte, Leonardo.
Oye, enhorabuena por lo que viene, me enteré en tus redes sociales y te deseo toda clase de buenos augurios, pero cuéntanos, ¿cómo ves la economía?
Muchas gracias. Bueno, pues estamos viviendo un estancamiento económico, ya mencionabas tú ahorita con los indicadores cíclicos, de hecho el indicador coincidente muestra que estamos en fase recesiva, pero el adelantado, que como su nombre lo dice, se adelanta, ¿a qué es lo que viene más adelante? Pues muestra que la economía mexicana podría repuntar un poco. Este indicador está a junio, entonces es consistente con lo que vimos en el PIB del segundo trimestre, que mostró una aceleración, pero que finalmente pues sigue mostrando un crecimiento bajísimo para los primeros 6 meses del año.
¿Tú cómo tienes el cierre del año, nada más por cerrar esto?
Mira, creo que si bien nos va, tendremos un crecimiento alrededor del 1%, si bien nos va. Esto tiene que disiparse un poco la incertidumbre, y no nada más en términos de los aranceles con Donald Trump, sino también aquí a nivel interno. Porque
el consenso andaba por 0.6, ¿no? Ahora el último, sí, de los analistas 0.6, que consultas por el banco.
Así es, bajo un escenario central creemos que la economía mexicana podría crecer 0.4, bajo un escenario optimista alrededor del 1%, eso es, o sea, si bien nos va. Ahora el consumo sí como que repuntó un poquito, 0.8%, pero fíjate que una parte de ese crecimiento fue por el consumo de bienes importados por la apreciación del peso mexicano. Entonces, más adelante, cuando salga el PIB del tercer trimestre, pues la verdad es que esto no suma a favor del crecimiento económico, y además, pues también, pues esto de que sean los bienes importados está sujeto a que luego el peso se vaya a depreciar, porque también ya hay condiciones por las cuales el peso podría empezar a depreciarse, un diferencial bajo de tasa de interés entre México y Estados Unidos, y además también que de manera estacional siempre en septiembre empieza ya las depreciaciones del peso, y con esto...
Pero está flaco el consumo, ¿no? Digo, están muy contentos con el aumento de salarios, digo, las remesas han caído, pero no tanto, y pues se supone que las transferencias estaban llegando a todos lados. Traer un consumo en el interanual al 1.1, pues se puede hablar de muchas cosas, menos de un gran resultado, Gaby.
Sí, así es. Y es que también, bueno, el consumo se ha visto afectado por la caída en las remesas, no nada más medidas en dólares, sino también por la pérdida de poder adquisitivo, por la apreciación del peso. Por otra parte, las transferencias del gobierno, de acuerdo a los datos de finanzas públicas, han caído 3.7% en los primeros 7 meses del año. O sea, también ahí medio que le han recortado o han tratado de alargar esas transferencias que dan, y esto representa pues menores ingresos para las personas. El empleo formal también muy afectado. Y bueno, pues todo esto ha hecho que el consumo, pues la verdad es que ha tenido el peor desempeño desde el 2020.
Ya. Y oye, la inversión 6.8 abajo, Gaby.
Sí, una caída de locura, y bueno, seguramente así va a seguir. Y esto es porque, por una parte, pues la inversión del sector privado está afectada por la incertidumbre, por las políticas proteccionistas de Trump, por la reforma al Poder Judicial, y del lado del sector público, pues también, de acuerdo a los datos de finanzas públicas, el gasto público en inversión fija se ha recortado 35% en los primeros 7 meses del año.
¡Mi madre! Oye, y ya los precriterios de política económica habrá que mandarlos a la trituradora, ¿no? ¿Cómo te imaginas que venga el paquete económico? Ya está a punto de hacerse público.
Fíjate que mucho se dice que puede incluir, por una parte, más impuestos, a lo mejor a ciertos tipos de bebidas, algunos alimentos, esto para incrementar la base de recaudación, porque necesitan hacer algo, ya las matemáticas no da. Y por otro lado también, pues inclusive en la conferencia matutina lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum, pero no, digo, lo que no dijo fue que podía incluirse dentro del paquete, es aranceles a países con los que México no tiene un tratado, o sea, China, que sería pues alrededor del 20% de las importaciones que hace México. Y esto pues como que va muy en línea de quedar bien con Estados Unidos, pero obviamente sí tendría un costo para México por mayores presiones inflacionarias en ciertos productos. Y va a ser importantísimo también qué es lo que están contemplando del costo financiero de la deuda, lo de los programas sociales, pensiones contributivas y no contributivas, porque para el 2025 está proyectado que de estos rubros representan el 72% de los ingresos tributarios. Y pues con todo esto, bueno, pues ya nada más quedaba alrededor de 28% para todo lo demás, que también es importante, como salud, educación, defensa, etcétera, ¿no? Entonces habrá que ver en qué siguen recortando el gasto público. Ahí lo más pues sencillo pues, ¿no?, va a ser nuevamente en infraestructura, pero pues van a seguir frenando el crecimiento económico.
Así están las calles, no sé cómo están en Monterrey, pero aquí las calles, las carreteras están de mírame y no me toques. El comercio con China son 120 mil millones, pero pues no solamente son chácharas y productos más o menos de consumo, ¿no? Buena parte de nuestra industria depende de eso.
Sí, así es. De hecho, lo que más importamos desde China es máquinas y material para maquinaria. O sea, hay mucho que es directamente para la industria, y entonces ahí veríamos primero presiones en los precios al productor y que luego se puedan trasladar a los precios al consumidor. También, por ejemplo, de los autos, aproximadamente 1 de cada 5 autos que se venden a nivel nacional son chinos.
Ya. Gaby, pues muchas gracias por tu participación. Buenas noches.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy ha sido un día muy productivo para mí en términos de aprendizaje. Fíjese, estuve en la apertura de cursos de la Universidad de la Libertad y la verdad es que el modelo educativo que plantea es muy, muy desafiante, ¿no? Les enseñan a los muchachos, no es el modelo, digamos, tradicional de una currícula perfectamente establecida, a resolver problemas, a ordenar prioridades, a fomentar efectivamente la cooperación, desarrollar un liderazgo y rompiendo meta, digamos, objetivos y rompiendo también fronteras de aquello que considera que no se puede conseguir y que, bueno, pues a través de disciplina, buscando distintas salidas, una cosa extraordinariamente creativa. Pues le deseo mucho éxito a su rector Díaz Cuervo y a, por supuesto, toda la comunidad de esa importante universidad, que sigan, bueno, que se consolide el modelo y empiecen a tener los éxitos que son esperables. Después fui a la Feria de Libro de Relaciones Internacionales, por cierto, en la mañana lo inauguró el canciller Juan Ramón de la Fuente. Esta está ubicada en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Me da mucho gusto ir a nuestra Academia Diplomática, una gran cantidad de personas ahí discutiendo. Por esto presenté el libro de Cristina Rosas. Mañana va a estar platicando con usted, 80 años de Naciones Unidas, cómo es el multilateralismo de capa caída, ¿no? Cada país hace lo que le da la gana, unos dicen, pues yo no cumplo esto, yo hago lo que mi interés nacional me dicte, y sí traemos una ONU muy, muy golpeada. Y en el trayecto, pues vi la Alameda. Lloras, ya lloras. Es que todos los días tengo un motivo para entristecerme más por mi dulce Ciudad de México. La Alameda que rescató, hay que reconocérselo al secretario de Economía, y que daba gusto verla nuevamente en su esplendor, es decir, un parque para el disfrute de todos, no de los fifís, no de los ricos, no de los potentados, no de los prianistas, de todos. Todo mundo podía pasar por ahí, es un mercado de nuevo. Yo sé qué neura tienen con convertir todo en un mercado. Y bueno, pues se imaginará lo que genera en términos de basura, de ratas, de todo lo demás. En vez de decir, oiga, ¿realmente tener un parque le afecta tanto al gobierno de la ciudad? O a la alcaldesa, yo no sé quién administra eso. Tener un parque como Dios manda les parece insultante, les parece molesto, todo lo tenemos que convertir en un mercado por sus clientelas. Pues bueno, lo lamenté muchísimo, adiós Alameda, adiós. Igual se han comido buena parte del centro, ya me quejaba el otro día del Zócalo capitalino. Pues si la ciudad es de todos, no solo de los vendedores ambulantes. La privatizan y, bueno, además del partido político que gobierna, pues supongo que todo esto ocurre porque son compañeros de la jefa de gobierno. De otra manera no me lo explico. Cualquier gobierno en funciones diría, oiga, este es el espacio público, entiéndame. Esto aquí no se pueden poner. No que queremos vender, sí, aquí no. Debe haber un espacio donde puedan vender y desarrollar legítimamente su actividad, pero no en un parque, el parque es de todos. Triste, triste, triste ver nuestra Alameda en esas condiciones. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue operado recientemente mediante un procedimiento estándar para eliminar cánceres de piel, y el procedimiento se realizó tras haber sido visto con una notable cicatriz en la frente captada en un video cuando salía de una iglesia en Delaware durante el fin de semana en el Día del Trabajo, y se trata del más reciente episodio en su lucha contra varios problemas de salud. En mayo de 2025 se le diagnosticó un cáncer de próstata agresivo en etapa 4 con metástasis ósea, aunque se describe como sensible a la terapia hormonal. Y bueno, pues ahí está el estado de salud de Joe Biden, que sigue luchando contra esta enfermedad.
Muy bien, me dicen que ya tengo el enlace con Edmundo Jacobo. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, mi querido Leonardo. Bien, afortunadamente. Y pues tengo que referirme a lo que sucedió el lunes pasado. Para mí es inevitable, no podemos dejarlo pasar así. Creo que es la foto que soñó siempre Andrés Manuel López Obrador, y es su legado político. Una foto que llevó a que incluso lo que está por ley, de que la segunda fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados, que en este caso es Partido Acción Nacional, ocupara la presidencia de esa Cámara, tuviera que postergarse aunque fuera un día para tener una foto en la cual estuviera el presidente de la Cámara de Diputados, la presidenta de la República, el presidente de la Corte y la presidenta del Senado, todos provenientes de un mismo origen político. Se puede pensar que no podría, estoy abusando de los términos si hablo de que el presidente de la Corte viene de esa misma fila, pero no se puede entender su presencia en esa tribuna, en ese poder, como presidente de ese poder, si no proviene de una elección que fue ordenada en el diseño al proponerse la reforma al Poder Judicial y ejecutada operativamente en la elección del junio pasado, si no se provenía de las mismas filas de la 4T. Es decir, esta fotografía que nos rememora lo que eran las fotos de las décadas del priismo, en donde el eje estaba fundamentalmente la presidencia de la República y la subordinación de los otros dos poderes al mismo, ahora los vemos recreados años, décadas después de que hubo una transición democrática que podríamos calificarla de muchas maneras, pero no era para regresar a esta fotografía que es, desde mi punto de vista, muy simbólica y además lograda a propósito, creo, y no creo estar exagerando, para hacernos ver a la sociedad mexicana lo que ha avanzado la 4T y parecería entonces querernos aparecer un movimiento que ya no tiene reversa y contra el cual no es posible luchar porque han logrado cooptar los tres poderes de la Unión y la centralidad en el Ejecutivo Federal. Esa fotografía, desde mi punto de vista, es extremadamente simbólica para la vida política, para leer la actual circunstancia y para preocuparnos como ciudadanía, porque cuando sabemos bien en la historia de nuestro país y en la historia de muchas sociedades a lo largo de la historia de la humanidad, que cuando se concentra de esta manera el poder y no hay equilibrios entre ellos y no cada uno de ellos cumple con la misión, con la encomienda social que tiene, el problema es entonces que caemos en escenarios de arbitrariedad, de gobiernos totalitarios, y que no es justo lo que una sociedad como la nuestra merece y por la cual ha luchado a lo largo de los años. Esa fotografía, mi querido doctor Curcio, creo que es, no puede pasar como una anécdota más. Es justo una intención a propósito, una intención política que manda un mensaje muy claro a la sociedad mexicana. A esto hemos llegado con este ejercicio de la Cuarta Transformación y es esa fotografía en la cual seguramente López Obrador soñó muchas veces en su lectura muy particular de la historia mexicana, doctor Curcio.
Todo el poder. Pues, doctor, te agradezco mucho tu comentario y te mando un gran abrazo.
Otro para ti. Muy buenas noches.
Bueno, y veíamos ahí el festival ese. Sigo opinando que nos deben darle efectivamente alguna explicación y sobre todo el costo de este festival que se mandaron a hacer, por supuesto, los actores que participaron en el mismo, esto de que te cuentan que es la comunión con los pueblos indígenas, a mí me digan en qué manual histórico tenemos una celebración de ese tipo, y si bien eso de miles o es una invención de los últimos 20 años, pero bueno, deberíamos saber cuánto costó todo ese tema. Lo segundo, la vocera, que agradezco mucho, de la Suprema Corte de Justicia, me señaló el día de hoy que el presidente de la Suprema Corte no acudió ayer a la reunión de los 300, cosa que consigne, no porque lo citara la presidenta, que tal cosa no ocurrió, simplemente pues se dedicó a otras cosas y no acudió, cuál era su compromiso, el compromiso que había establecido, a la reunión de los 300, pero no hubo la reunión con la presidenta, por tanto, pues la suposición, además se dijo por la megafonía que esa era la razón, que había tenido una reunión o que había sido convocado, lo cual pues muchos interpretamos como mal empezamos, ¿no? Con la cabeza de un poder del Estado no puede efectivamente honrar un compromiso público que tiene porque lo llama alguien, no lo llamó nadie, fue su decisión no honrar el compromiso por razones que, bueno, pues dará, si él quiere, las explicaciones a los organizadores, los que estábamos ahí queríamos oírlo y simple y llanamente no llegó. Pero hago la aclaración porque efectivamente así me lo hicieron saber el día de hoy. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, el mundo de la moda está de luto. Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano, murió este jueves en Milán a los 91 años. La noticia fue confirmada por la casa de moda que fundó a través de un comunicado que decía: con profundo pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor, Giorgio Armani. Armani enfrentaba problemas de salud desde hace meses y en junio pasado tuvo que ausentarse por primera vez en su carrera de los desfiles de la Semana de la Moda Masculina de Milán. Y bueno, es reconocido como el diseñador que revolucionó la sastrería moderna.
¿Qué te parece? ¿Qué capacidad tienen los italianos para crear marcas, no? Lo que le decía a Verara el otro día, ojalá creáramos tantas marcas de zapatos, de ropa. Mira, me viene Armani, bueno, pues todo una Versace, Loro Piana, Brunello Cucinelli. O sea, tiene una capacidad enorme de crear marcas de todo tipo, lo cual crea empleos y crea también poder suave, que es tema importante. Vamos ahora a la pausa musical. Algo así nos hacía falta, Javier, buenas noches.
Mi querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a toda nuestra audiencia. Y bueno, pues hoy estamos conmemorando el aniversario 100, ¿qué es? No, bueno, pues mira, él nació el 4 de septiembre de 1824, 201 años, ¿no? El, de este gran compositor Anton Bruckner. No es de los más conocidos, pero en mi opinión es de los mejores músicos que ha habido en la historia universal. Y lo digo por dos razones fundamentales. Porque era un músico, digamos, que podría ubicarse en el periodo del romanticismo tardío, romántico tardío, una transición hacia la época contemporánea, hacia el impresionismo, pero que sobre todo fue un gran orquestador y un gran músico, ¿sí?, organista, y que, bueno, pues también se dedicó fuertemente a la música sacra. O sea, quizás lo más relevante de su obra es la música sacra, sus misas y el Te Deum. El Te Deum, que es una obra magna, o sea, una de sus grandes creaciones. Pero bueno, estas sinfonías, y estamos escuchando una de mis favoritas, que es la séptima, el tercer movimiento, el Scherzo, con quien yo considero, Leonardo, esto es algo pues muy subjetivo, pero yo considero que es el mejor director de orquesta que ha habido para la obra de Anton Bruckner, que es Eugene Jochum. Yo tengo todas las sinfonías de Bruckner, claro, en CDs, que pues ya no escuchamos CDs, ¿no? Pero también toda su música sacra con este gran director y dirigiendo la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam. Escuchemos un poco más de este Scherzo, porque ve la fuerza y vitalidad con la que se mezclan cuerdas, metales, alientos, percusiones y una dirección impecable. Pues ahí lo tienen, ¿eh? Esta séptima sinfonía se las recomiendo mucho. Claro, tiene la segunda, la tercera, la cuarta romántica, como él le llama, esta séptima y la novena. Vamos a la que sigue, por favor. Me costó trabajo escoger los fragmentos. Ahí tenemos al maestro Leonard Bernstein, de quien hablábamos la semana pasada. Bueno, dirigiendo maravillosamente el finale de la novena y última sinfonía de Bruckner con la Filarmónica de Viena, ¿sí?
A ver si el año próximo reeditamos ese comparativo que existe de las séptimas y las novenas de varios autores, buenísimo. Pero sigue.
Sí, ¿te acuerdas que hicimos el de las novenas?
Y una de ellas fue
también de las séptimas. ¿Cómo no? No, eso sería muy interesante, te lo prometo para el próximo año. Pero bueno, aquí tienes la Filarmónica de Viena con Leonard Bernstein, el final, y este sí fue final, porque de hecho no concluyó el último movimiento Anton Bruckner de esta sinfonía. Él murió el 11 de octubre de 1896 en Viena y dejó, pues esto, dejó fragmentos que los fueron juntando hasta dejar acabada la sinfonía, pero es toda autoría suya. Fíjate que este hombre tuvo varias etapas. Estuvo en San Florián, de 1845 a 1855. En Linz, de 1855 a 1868 como organista. Y después estuvo en Viena de 1868 a 1896. Él tuvo tres grandes inspiraciones: Beethoven, Schubert y Brahms, para hablar cronológicamente. Fueron sus grandes inspiraciones. Y si te fijas, Leonardo, salvo la Quinta Sinfonía, todas empiezan con un con un manejo muy suave, muy tenue de las cuerdas, porque su gran inspiración estaba en la novena de Beethoven. Y recordarás cómo comienza la novena de Beethoven, que nada más escuchan al principio las cuerdas. Tenue, sí. Bueno, y ya después va entrando toda la orquesta. Él estuvo en... Bueno, ahorita vamos a hablar de todos los cargos que tuvo en la universidad.
Pero nos quedan dos minutos, así es que elige cuál.
Bueno, pues mira, él estuvo... Fue doctor honorario de la Universidad de Viena. Estuvo en la universidad y el conservatorio y la orquesta de la corte también de Viena. Él tuvo una... Bueno, desafortunadamente en 1880 le descubren diabetes y una insuficiencia cardíaca. Se tiene que retirar de todo, ¿verdad? Pero siguió él trabajando pues hasta su muerte. Vamos a poner lo último, que es el final del Te Deum. Como les decía... de estas obras religiosas, y esta es la obra religiosa por excelencia. Y en lo que escuchamos este final, por favor, Sandy, pon la fotografía que te envié. Es el sarcófago donde está el cuerpo embalsamado de Anton Bruckner.
No me digas, ¿y eso dónde está?
En San Florian.
Ah, en San Florian.
Sí, está en la Basílica del Monasterio de San Florian. Y fíjate que tiene una leyenda en la parte inferior que dice: no confundar in eternum, es decir, eso es en latín, pero en español significa: no estaré para siempre perdido.
Vaya.
Y es la parte final del Te Deum de Anton Bruckner.
Tenemos que ir en peregrinación ahí, mi querido Javier. Te mando un abrazo.
Que estés muy bien y muy buenas noches para todos.
Gracias, Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Cuídese, sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.